Es tiempo de cultura en Radio Priego. Laura Serrano te invita a pasear por la galería. Todo lo que necesitas saber sobre la actualidad cultural de tu ciudad a través de las ondas.
Bueno, pues 11 minutos pasan de las 12 del mediodía. Comenzamos aquí nuestro primer programa de la galería de este año 2019 y lo vamos a hacer hablando, como no, de cultura y en concreto hablamos de fotografía, de la exposición que mañana se inaugurará en la sala de exposiciones del Patronato Niceto Alcalá Zamora. Tiene como título Masculino Singular y su autor, su responsable, es José María del Pino, que tenemos ya aquí con nosotros. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Bueno, José María, mañana inauguramos esta exposición, esta muestra, que bueno, tiene un título claro, ¿no? Masculino singular, que bueno, nos marca un poco lo que contiene esta muestra, ¿no? Que son una serie de retratos centrados en eso, ¿no? En unos personajes masculinos en este caso, ¿no?
Sí, efectivamente. El título de la exposición, el título genérico, es masculino singular porque solamente aparecen hombres. Uh-huh. Pero eso no quiere decir nada, no, una cuestión de género, ni vamos, porque ahora como está eso de moda, no, para nada. La próxima exposición va a ser femenino singular, eso muere, ya tengo algunos retratos hechos de... Y bueno, esa es la del año que viene.
Esa es la del año
que este viene. Año masculino singular. Bueno, ahí he ido retratando pues a todo el que se ha dejado. Pero, claro, yo tengo... Hombre, digamos unos antecedentes de mi propia vida, ¿no? Yo he sido aficionado a la pintura siempre, desde que era un muchacho. A mí me ha gustado mucho la pintura clásica. Y bueno, de alguna manera, vamos, lo que es la luz, lo que es la composición, todos los maestros, ¿no? Velázquez y esa gente. Y claro, pues yo de alguna manera, sin darme cuenta, porque yo no lo he buscado, las fotos se han ido pareciendo cada vez más a lo que es la pintura clásica, hasta que ha llegado un momento en el que yo he dicho, quita, pero si esto no son fotos, si esto parecen cuadros pintados con una cámara,
con
¿no?
Con una cámara.
Claro, cuando yo descubrí eso, dije, venga, a lo hecho pecho, esto no puede ser. O sea, medias tintas no, o una
o pintura,
cosa
o
u
foto.
Otra. Y al final, pues dije, venga, vamos a hacer cuadros clásicos con la cámara. Uh-huh. Y empecé con eso. Oye, y resultó, a mí me gustaba, por lo menos, y bueno, y a los amiguetes, y eso cuando venían, ¿no?, les gustaba. Eso me ha ido animando. Claro, como todo en la vida, hombre, uno empieza intentando, ¿no?, lo que es el tanteo, el ensayo y error, una vez te equivocas, otra vez no, van mejorando poco a poco. Oye, llega un momento en el que el producto que sale... Dice, oye, yo esto lo veo, yo lo veo muy digno, yo qué sé, a mí me parece que no está tan mal, vamos, ya sé que no me van a dar el premio Pulitzer, pero bueno, pero yo no lo veo tan mal. Hombre, y los amigos, los conocidos, porque yo, claro, me acerqué mucho a la Asociación de Fotógrafos de Priego. Y me acerqué mucho a la Federación Andaluza de Fotografía, con la idea, más que otra cosa, de ver lo que hacen los demás y de oír lo que los demás opinan sobre lo que hago yo, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha ido envalentonando y he dicho, pues venga, una exposición en mi pueblo para que mis paisanos vean lo que he estado haciendo en el último año, en los últimos dos años. De ahí lo que ha salido, pues es una serie de fotos, una serie de en torno a 30, 25, 30, una cosa así. Pero vamos, pero llenan la sala, ¿eh? Porque claro, yo lo he organizado a lo que yo veía que era el producto ese, ¿no? Yo he cogido la foto, la he puesto a un tamaño grandecito, no enorme, no cartelones, pero vamos, grandecito, un tamaño digno, y la he montado a sangre, con moldura, ¿no? Con moldura, ¿cómo se monta un cuadro? Y claro, la impresión que aquello da cuando entras es más cuadro que foto.
¿Qué foto?
Claro, luego ya cuando te acercas te das cuenta de que yo no he pintado nada, que era una fotografía. Pero bueno, es un poco la idea. Y de alguna manera... también se me ha ido deslizando, sin que yo me diera mucha cuenta, la afición que siempre he tenido por la historia. La historia es una cosa que siempre me ha gustado, he aprendido mucho, ¿no? Porque de la historia se aprende, cuando profundizas y cuando te metes en ella, se aprende. Yo de la historia he aprendido mucho y bueno, y me gusta, y me ha gustado muchos años. Bueno, pues poco a poco... se ha ido metiendo la historia, los personajes históricos, o sea, que ya no es solamente que se parezcan a un cuadro, es que tengan una significación histórica. o bien de un personaje o bien de un momento histórico. Un momento histórico, digamos, yo que sé, la Revolución en México, el año 1910, ¿no? El pueblo contra Porfirio Díaz. Pues eso, ¿no? Y entonces, claro, la fotografía es un retrato de un revolucionario, ¿no? El revolucionario mexicano de primeros de siglo, pues aquella revolución ya se sabe que fue una revolución campesina, donde el pueblo llano, no era un ejército, aquello eran los campesinos, ¿no? Buscando un poquito de dignidad, un poquito de poder vivir bien, ¿no? Y eran gente que estaban desesperados por la situación en la que estaban viviendo, ¿no? Eso es lo que yo quería retratar. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha salido allí? Una especie de, digamos, de metáfora de lo que pudo hacer la revolución, ¿no? Entonces allí lo que se ve para un mexicano con una pistola, no se ve otra cosa. Pero bueno, de alguna forma es la metáfora de lo que fue aquel momento, ¿no?
Porque es importantísimo.
Con otros, ¿no? Con otros momentos históricos, con otros personajes. A mí me gusta el retrato que le hizo Velázquez al conde duque de Olivares. Con la llave, una llave enorme, porque el conde duque era aposentador de palacio, ¿no? Entonces la llave que le puso pesaba 3 kilos, ¿no? Entonces, claro, yo he buscado por aquí, por Priego, una llave grande, la más grande que he encontrado, ¿no? Y se la puse al modelo, porque claro, los modelos tienen que responder un poco. Yo, lo de la Revolución Mexicana, he buscado a uno que tuviera aspecto de mexicano de aquella época. O, por ejemplo, para el conde duque, pues yo me he buscado un muchacho que a mí que te... Bueno, Miguel, sí, claro, he conocido de toda la vida, lo tuve yo en la escuela, ese fue alumno mío. Pero claro, un tío grande, ¿no?
Que represente eso que quieras
claro, transmitir. Claro, el mismo aspecto que tiene el conde duque de Velázquez, ¿no? Y bueno, y claro, ahí le hacía falta un toque al muchacho este Jesús, es su vida, vamos. Le faltaba un toque de arrogancia, de soberbia. De poner la barbilla así un poco para arriba de... Y bueno, pues eso ya son
estrategias
de la sesión, cuando empieza la sesión, cuando empiezas a trabajar. Entonces, claro, yo de alguna manera voy engañando, porque claro, lo que yo quiero conseguir es la distensión. O sea, que la persona que está allí fotografiando esté tranquila, esté relajado, no esté tenso. Y entonces, pues claro, lo voy más o menos induciendo y los engaño. Porque les digo, espérate, que esto no son fotos, voy a hacer unas pruebas de luz, voy a ver si, a ver, porque voy a comprobar a ver si con este foco, espera un momentito, tú tranquilo, que todo, cuando pasemos a hacer las fotos yo te aviso. Entonces voy haciendo la fotografía, claro, voy cambiando, voy eso, y al muchacho este le decía, tienes los hombros bajos. El conde duque cuando se levantaba por la mañana, eso es que vamos, era lo más grande. Además, tú piensas que en ese momento... El conde duque era el amo de España. Tú pregúntale a los catalanes por el corpus de sangre cuando entró allí. En Barcelona dicen que corría la sangre.
Era temido, claro, era un personaje temido.
Entonces, esto era un bichaco, esto no era una persona. Y tú no tienes aspecto de bichaco, ¿eh? Así es que un poco de... Y claro, así lo iba induciendo y diciéndolo de vez en cuando. Y tranquilo que las fotos... Ahora después las haremos, todavía estamos probando. Claro, al final conseguí... Que la barbilla sigue para arriba, ¿no? El gesto arrogante, ¿no? Soberbio, la soberbia del noble, ¿no?
Ya después de conocer la historia
y,
ya.
Y claro, eso es el encanto, la gracia que tiene un retrato de este tipo, ¿no? Es muy importante, en la fotografía de retrato, la mirada habla. Hay miradas que son de verdad, es que te descomponen. Yo hice un retrato una vez... A uno que vamos, esa mirada está puesta allí, es Don Quijote, el que está en la foto en la que aparece Don Quijote con la vacía eso que usaban los barberos, que es lo que Don Quijote se ponía de casco, ¿no? Que me costó la misma vida encontrar una vacía en Priego. Al final, cosa curiosa y rara, encontré una, y además antigua y de eso, en la despensa de la casa de Don Niceto Alcalá Zamora. Fíjate. Allí entre los cachivaches que ahí colgaba había
allí
una
estaba,
vacía, hombre.
Estaba.
La pedí prestada y efectivamente. Ahora el Don Quijote ese, me puso una mirada el hombre que es que descompone, de verdad. De hecho, cuando te fijas, cuando entras en la foto, ¿no? Y te fijas, esa mirada es que te deja helado, porque realmente Don Quijote no estaba loco, yo creo. Estaba más bien desorientado, era un soñador, era un... Y estaba desorientado en la vida, era un
desubicado,
psicótico,
¿no?
de,
de, de su época.
Y bueno, que además ocurre una cosa muy curiosa, que en la lectura del Quijote, Don Quijote empieza loco, se supone, y Sancho cuerdo, y según va avanzando la obra, va dando la vuelta, y al final Don Quijote se muere cuerdo y Sancho loco perdido pensando en la ínsula barataria. O sea que es así, ¿no? Y bueno, pues cuando consigues, ¿no?, miradas de calidad, eso y consigues que el personaje, eso, que la persona entre en el personaje, cuando consigues poner en la foto determinado elemento iconográfico. La iconografía son objetos, cosas que te acercan a la época, que te dan pistas de lo que lo que hay, ¿no? Y entonces, pues claro, yo he buscado mucho por ahí, ¿no? He rebuscado por Pliego. Bueno, yo tengo un filón inagotable, que es Cristaloni, el Rafael Álvarez Toro, que se me presta lo que yo necesito, ¿no? Y de hecho, hombre, muchas de las cosas que aparecen en la foto, muchos de los elementos son suyos, son prestados por él. Y entonces, pues claro, todo eso genera una especie de ambiente mágico en el que el personaje resulta creíble, ¿no? No se ve ridículo, no se ve un disfraz de carnaval. Se ve una cosa creíble, o sea, que el personaje pudiera ser. Y entonces, pues, en ese sentido, en el que yo me he ido creciendo, porque yo en realidad como fotógrafo soy malísimo, las cosas como son.
No será tanto, yo soy fotógrafo porque todo el mundo no expone, Pepe. Bueno, además,
hablaba... Yo no soy fotógrafo nunca, bueno.
Hablabas de la iconografía, que es tan importante, y de los personajes, porque son rostros conocidos por todos, ¿no?
Claro, mis modelos son todos de Pliego, y si me apuras, todos del Palenque, porque yo el Palenque es mi territorio y es por donde me muevo, y claro, yo conozco ya mucha gente. Hombre, algunos son amigos, otros conocidos, otros a lo mejor solo de vista, pero... Y eso, ver el personaje, es por donde empieza la fotografía. Yo primero
ahí comienza,
tengo,
lo importante del personaje.
Yo voy por la calle, estoy en el bar de la esquina, y cuando veo a uno digo, este es un magnífico caballero de la mano en el pecho del Greco, es que igual. Este muchacho, con la barbilla esa que tiene, con la cara lacia larga, la verticalidad del Greco. Entonces, claro, yo ya digo, este va a ser el caballero de la mano en el pecho, ya, claro, hablo con él, mira, tú me conoces, habrás visto alguna foto mía por ahí por el Facebook, no sé qué, ¿no? Y en fin, y poco a poco.
Y pocos te han dicho que no, ¿no? Pepe, pocos sí. Te han dicho que no. Todo el mundo accede a tus peticiones para fotografiarse.
Hasta,
¿no?
hasta ahora sí. Porque claro, yo voy entrando, hombre, de una manera, eso, intentando ganármelo, claro.
Contándole un poco la historia, claro. De que va
y además una cosa, que eso a todos les importa mucho, que es la dignidad de la fotografía, que él, cuando aparezca, si va de un personaje, de algo, que sea una cosa digna. Las personas lo que no quieren, lo que no queremos, es salir ridículo.
Claro.
Ridículo no. O sea, y si la foto no es convincente, no, se borra y se quita y no pasa nada. Porque la gente lo que quiere es dignidad. Entonces, yo eso se lo garantizo, claro. Yo cuando hablo con ellos digo, mira, vamos a ver. Yo te voy a hacer 20, 30 fotos en la sesión. En realidad a mí me interesa una, que es la que yo quiero, claro, que sea la mía. Estas 20 o 30 fotos yo te doy un pendrive de manera que tú las tengas, hombre, que formen parte de todo, un recuerdo, que tú lo tengas todo. Y esa que yo me quedo, que también te la doy a ti, pero vamos, esa me la quedo yo, va garantizado, que la foto es digna y que yo la ponga donde la ponga, tú, desde luego, el ridículo no lo vas a hacer. A la gente le gustará más la foto, le gustará menos, le parecerá o no le parecerá, pero desde luego que vean que aquello no tiene dignidad, no. Entonces, por ahí la gente se va más o menos convenciendo. Y aparte, otra cosa, digo yo, antes de sacar una foto a ningún sitio, lo que hago es enseñártela, ¿eh?
Claro.
Y que tú me digas sí, porque si tú me dices no, es no. Porque es tu imagen, yo estaré allí con la cámara.
Ese consentimiento, claro, eso es...
Y entonces, eso parece que lo vas convenciendo, ¿no? Y hasta ahora nadie me ha dicho que no, ¿eh? Yo no he tenido así
problemas. Al final va a tener cola en el estudio, en la puerta del estudio va a tener cola para fotografiar a más personas. Seguro que sí. Mira, José María, en la ruletita que tiene aquí delante, ahí seguro que me escucha un poquito mejor. Me moviéndola hasta que suba el volumen... Y ahí seguro que me escuchan.
Ahora, si es que no te estaba oyendo, claro.
Digo, Pepe, que ya mismo va a tener escuela en la puerta del estudio para fotografiar. Ya mismo no va a tener que salir a la calle a buscar a los...
Ojalá que Dios te oiga, que Dios te oiga. Oye, si esa es mi afición, porque yo, hombre, no lo he mencionado todavía, pero yo soy fotógrafo porque estoy jubilado y tengo que dedicarme a algo, porque un jubilado lo que no puede... Un jubilado no puede irse al paseillo, sentarse allí a mirar tendido como los toreros. Eso no puede ser.
Hay que ser activo, ¿verdad?
Tiene que tener una vida, así, una actividad. Actividad que no tiene por qué ser física, porque uno ya con los años, ¿sabes?
Bueno, hay muchos tipos de actividades, ¿no?
Bueno, pero sí, tienes que estar activo. A mí me parece que una persona, independientemente de la edad que tenga, tiene que levantarse por las mañanas con algo que hacer. Tiene que tener algo pendiente.
Alguna motivación.
Sí, sí, tiene que tenerla. Yo creo así. Además, estoy convencido de otra cosa. Y en mi caso, yo creo que más o menos, va funcionando. Y es que, verá, depende de la salud. La salud es fundamental. Si no hay
eso
salud,
es lo que
no
marca
si
nuestro
no hay salud,
ritmo.
No hay nada. O sea, no estamos hablando de nada. Pero habiendo salud, la vejez o la juventud es una actitud. Una actitud ante la vida, tú puedes tener los años que tengas. Si tienes salud, es una actitud, tú te lo planteas y tú puedes vivir, hombre, con la ilusión, con las ganas, con la motivación, claro. Es una actitud mientras mantengas la salud. Cuando la salud se va perdiendo, ya se pierde todo. Pero ahí no hay edad, eso es así.
Bueno, así. Masculino singular, que lo vamos a poder ver a partir del próximo viernes, pero que ya ha estado en Almedinilla. Durante esta Navidad ya ha expuesto esta misma obra.
Sí, efectivamente, claro. Eso fue porque cuando yo pedí la sala en Priego, resulta que, claro, como siempre, uno se descuida, se despista, yo estoy más interesado en las fotos que en la sala, y entonces, pues, cuando fui a solicitar la sala, pues ya estaba ese día, ya estaba, ¿cómo se llama? Antonio Ábalo, que por cierto, la exposición suya es muy bonita, ¿eh? Sí, técnicamente muy bien, a mí
con una técnica muy poco común.
Sí, aquí, el pastel, que no es muy conocido, por aquí no sé.
Por aquí poco.
Sí, pero muy bien, y técnicamente aquello muy correcto, y a mí me gustaron. Bueno, pues Antonio ya tenía la sala concedida, así es que bueno. Y entonces ahí pues apareció mi buen amigo, que yo lo conozco desde hace muchísimos años, antes de que se metiera en política y cosas de esas, Paco Pulido, el de Almedinilla, y a su hermano, el que fue alcalde, hombre, ese gran amigo mío, por una cuestión de profesión, porque solo eran los dos maestros, y yo también, claro, y bueno, nos conocíamos bien. Bueno, pues Paco Pulido, el que me dijo, no, tú no pierdas la aquí no se da punta sin hilo, tú quieres, vente al Medinilla y en Navidad la pones allí, y cuando pase la Navidad, pues ya te la traes a Priego, que ya tienes la sala libre, y así lo hemos hecho. Y ahora estoy pendiente de la Diputación Provincial, porque a mí me gustaría exponer en Córdoba, porque como esto va bien y la gente me anima mucho...
Ya escoge el camino,
Que eso ayuda, que vaya y que la gente te vaya diciendo, oye, qué bien que lo estoy viendo. Eso, hombre, eso ayuda mucho. Y entonces, pues, en contacto con la Diputación, a ver si era en primavera. A mí me gusta marzo, a ver si pudiera ser en marzo. Y montar allí.
Bueno, pues eso ya otro paso más.
Otro más.
Almedinilla, Priego, Córdoba, y de ahí ya, bueno, en
Antequera.
Adelante.
Me gusta Antequera, porque en Antequera es que hay una asociación fotográfica que es buenísima, seguramente de las mejores de Andalucía, ¿no? Y con una actividad que ya está vivo, ¿no? Y además con gente que sabe, que entienden de fotografía. Allí me gustaría.
Allí también. Bueno,
a ver si puedo.
Próximos objetivos, próximos retos. El primero lo tenemos ya aquí, a las 8 de la tarde, ¿no, Pepe? Se inaugura.
Mañana a las 8 estamos abriendo la puerta del patronato y ya está, y allí está aquello. Y bueno.
Hasta el 27 de enero, ¿no?
Hasta el 27 de enero. Ya lo tengo todo montado, que lo montamos anoche.
Está ya listo.
Queda, bueno, bien, tengo que darle unos toquecitos todavía. Estoy pensando en avisarle a mi amigo Paco Alcalá. Paco Alcalá es escultor y además hace cosas en madera y además hace muy bonito, unas cosas fenomenales. Y ahora resulta que ahí en la sala de Niceto hay una especie como de estantería, una cosa así, de vitrinas, ¿no? De vitrinas, que ahora mismo están vacías, que ya no tiene allí nada. Y entonces estoy pensando que lo voy a llamar ahora después por teléfono, a ver si se anima y se trae unas poquitas de escultura de la suya.
Y hace ahí una muestra conjunta.
Y las pone por allí, claro.
Claro que
Y así matamos dos pájaros de un tiro, pues ¿sabes? Sí, que vean la foto, que vean la escultura de Paco, porque son buenísimas. No he hablado con él, no sé qué me va a decir, pero vamos, ahora dentro de un ratito lo llamaré.
Pues una buena opción.
Y si él quiere, y además que yo le damos también un poquito de vida, que aquello esté lleno de cosas,
Sí.
eso.
Bueno, pues para todo el que esté interesado, a partir de las 8 de mañana viernes se puede pasar por la sala de exposiciones Alcalá Zamora, donde esta treintena de retratos están esperando a ser vistos. También va a haber, nos comentabas, Pepe, una pequeña reseña, ¿no?, contando un poco la historia,
bueno, sí,
del
claro,
cuadro,
claro,
¿no?, para que para toda aquella, sí, persona sea más comprensible y tenga más sentido, ¿no?, lo que está viendo.
Sí, yo a cada fotografía le voy a poner al lado un cartelito, no muy largo, porque es una exposición de fotos.
Que no se asusten, no, que no.
Eso, tres o cuatro líneas. Diciendo, hombre, mínimamente, ¿a qué hace referencia aquello? ¿Aquello qué sentido tiene? ¿Por qué? ¿Qué representa? De manera que la foto se pueda, hombre, básicamente comprender. Si yo estoy allí y a la persona le interesa, le cuento mucho más, vamos.
Eso sin duda.
Pero si no, que tenga una referencia mínima, sí.
Te iba a preguntar si hay algún retrato que destaque sobre otro o eso es complicado.
Es complicado, hombre, a mí me,
cada
gustan,
uno tiene su...
me gustan unos más que otros, porque ya te he dicho que en retrato la mirada, yo, los retratos que tienen una mirada que se te clava, me suelen gustar más. También hay otra cosa que en fotografía yo la valoro mucho, que es la penumbra. La penumbra es cuando no es ni luz ni sombra, ¿no? O es una sombra oscura, pero no es opaca. Aquello se ve dentro, que hay cosas, ¿no? Cosas que pueden más o menos intuirla. La penumbra le da un misterio a la fotografía. Porque, mira, iluminar un modelo, iluminar una foto, no es buscar luces, es buscar sombra.
Claro.
Sombra, y buscar eso, penumbra. Poner luces, eso es alumbrar, eso es el alumbrado público, la luz alumbra,
pero
no.
Buscar esa sombra.
Y la iluminación es lo otro, tienes que ir cuidando eso, esas sombras que son aéreas que, vamos, que no están opacas, aquello no es el negro, no.
Que tú cuando te acercas...
Allí hay algo detrás, eso le da un misterio, y yo la fotografía en las que... hay más penumbra, me parece a mí que me gustan más que las que están
que las más iluminadas.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues no se deben perder esta muestra, hasta el 27 de enero va a estar en esta sala, así que si tienen un ratito, pues se pasan por allí y verán todas las historias que contiene, pues, un retrato, que tiene muchas historias. Pues Pepe, muchas gracias por acompañarnos,
venga,
esta
bien,
mañana en la galería.
Gracias a vosotros.
Enhorabuena.
Y venga, y allí estamos esperando.
Enhorabuena por esta muestra y estaremos pendientes, bueno, de ese femenino singular, que seguro que llegará.
Sí, sí, y además no muy tarde, no muy tarde. Venga, gracias.
Muchas gracias, Pepe.
En sintonía contigo, Radio Priego. Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook. La actualidad al minuto, Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.
Cada día, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, no te pierdas La Entrevista, el espacio de Radio Priego que te lleva allá donde estés, la voz de los protagonistas de la jornada, a través del 107.0 del dial y radiopriego.net. Más tuya que nunca.
Vamos, que esta cuña es por si todavía no te has enterado que este domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Victoria de Priego de Córdoba, Manolo Medina y Javier Vallespín con su Qué mala suerte tengo pa' to' vuelven pa' que empecéis el 2019 muerto de risa. Las entradas las podéis comprar en pamearse.com o en Viajes Medina Baiga. Allí al muchacho se la pedí y el muchacho os da las entradas. Este domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Victoria de Priego de Córdoba, Manolo Medina y Javier Vallespín, qué mala suerte tengo, pato, no te la vaya a perder por nada del mundo.
En casa, en el trabajo, en el coche, en la calle, la radio siempre va contigo. Radio Priego, 107.0. Literatura en la galería.
Bueno, pues nosotros después de nuestra entrevista hoy hablándoles de esa exposición, seguimos con literatura, con nuestra recomendación semanal. Hoy te aconsejamos la lectura del libro El hambre invisible, del autor Santi Balmes. Según planetadelibros.com, se trata de la esperada novela del líder de Love of Lesbian. A partir de un accidente en un concierto, Román Spinelli, alias Equilibrista, llega a la conclusión de que su vida debe replantearse por completo. La caída no ha sido únicamente física, sino que simboliza un accidente mucho más profundo y abarca todos los ámbitos de su vida. Este es el punto de partida de un libro en el que el protagonista deberá emprender un viaje hacia las profundidades de sí mismo, una ciudad interior llamada Bruma, habitada por el alter ego de la más diversa índole, a menudo contradictorio y todos ellos extremos. El hambre invisible es una novela con trazos de autobiografía, ensayo, poesía, diario y regresión. En ella experimentaremos la necesaria búsqueda de nuestra esencia como personas, de comprender lo que nos define y de paso identificar a nuestro enemigo interior a través del diálogo con uno mismo. En definitiva, estamos ante un mapa del alma que puede ayudar al lector a configurar el suyo propio. Santi Balmes nació en 1970, es compositor y cantante de la banda indie Love of Lesbian, con 20 años de carrera. Dentro de su discografía se encuentran discos tan celebrados como Maniobras de Escapismo, Cuentos Chinos para Niños del Japón, 1999, La Noche Eterna, Los Días No Vividos y su reciente El Poeta Halley. Los últimos tres discos han coleccionado sendos números uno y discos de oro sin haber perdido su carácter bipolar entre la irreverencia y el lirismo más desaforado. Sus multitudinarios conciertos, tanto en España como en Latinoamérica, son conocidos por provocar auténticas montañas rusas emocionales y ha colaborado con numerosos artistas de este país. En su faceta literaria también es el autor del bestseller infantil Yo mataré monstruos por ti, traducido al inglés, al danés y al italiano, de la novela de humor ¿Por qué me comprasteis un walkie-talkie si era hijo único?, y el libro de relatos La doble vida de las hadas. El hambre invisible continúa con la senda emprendida por el autor con su libro de poesías Canción de Bruma. Hoy te aconsejamos la lectura del hambre invisible, Santi Balmes, un libro que puedes encontrar ya en el servicio de préstamo de la Biblioteca Pública Municipal de nuestra localidad. Seguimos con la agenda de cara al fin de semana.
En la galería repasamos contigo la agenda cultural.
Bueno, y agenda cultural, actividades de cara al próximo fin de semana. Viernes 11 de enero, como ya hemos hablado, exposición de retratos de José María del Pino, masculino singular, en la sala de exposiciones de la Casa Museo Niceta Alcalá Zamora, del 11 al 27 de enero. Organiza el propio autor, el Ayuntamiento Afopriego y la Federación Andaluza de Fotografía. También el viernes tendremos una nueva entrega de la Escuela Cofrade, Hermandades y Cofradías, obligaciones como persona jurídica civil, por Francisco José Pineda, asesor fiscal, a partir de las 9 de la noche en la Fundación Mármol, un acto que organiza la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego. Llegamos al sábado, 12 de enero, 36ª edición del Festival de la Canción Infantil. El Teatro Victoria acogerá a partir de las 8 de la tarde este evento musical que organiza el Centro de Amigos Fuente del Rey con la colaboración del Ayuntamiento de Priego. Y a partir de las 7 de la tarde, la cofradía de María Santísima de la Soledad Coronada iniciará una peregrinación desde la iglesia de San Pedro hasta el templo jubilar de San Francisco, donde se celebrará una eucaristía para ganar el jubileo. El domingo 13 de enero la cita es a las 7 de la tarde en el Teatro Victoria con la comedia Qué mala suerte tengo, Pato, con Manolo Medina y Javier Vallespín. Y el próximo martes 15 de enero será entrega de los premios de la Navidad 2018 en el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro a partir de las 7 de la tarde. Organiza la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de nuestra localidad. Pues esas son las actividades y los eventos previstos para este próximo fin de semana y con los que nosotros ponemos el punto y final esta semana a nuestra galería. Eso sí, continuamos aquí en Radio Priego, en el 107.0 del dial.
Compañía y cercanía. Así es tu emisora. Radio Priego 107.0.